Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Buenas noches, ya estamos con ustedes en Más Negocios. Les habla María Dolores Arias y me acompaña Chepe Ascoli. ¿Qué tal, Chepe?
Bien, buenas noches a todos.
Mario Herrera en los controles y arrancamos. Si usted va en el tráfico y nos va escuchando por la 102.1 FM, muchísimas gracias por escucharnos y por favor respire profundo. El tráfico bastante complicado en la ciudad y
cierra las ventanas.
Y libera estrés, porque uno no se da cuenta, pero uno lleva mucha tensión cuando va manejando, y sobre todo en el tráfico, mucha complicación, carros que se cierran, bocinas, en fin. Respire profundo, permita que lo acompañemos durante su recorrido, donde vamos a estar hablando hoy.
Y llámenos si nos puede llamar.
Sí, a mí me gustaría, porque el tema que vamos a tratar es un tema que me parece que se presta mucho a que nos cuenten cómo manejan. Si usted es gerente de una empresa familiar, es el dueño y es el gerente de la empresa familiar, ¿cuáles son los retos que enfrenta? ¿O cuáles son esos retos que ha enfrentado o está enfrentando para dirigir su empresa?
Si es el dueño y el gerente general. Y también puede ser que
solo
el
sea,
gerente general no sea el dueño.
Hay varios escenarios. Uno, es el dueño y es el gerente. Sí. Porque por lo general así empiezan las empresas. Sí. Después podría ser que no es el dueño, pero es familiar.
Sí, y es el gerente.
Y es el gerente.
Digamos el hijo.
Exacto, podría ser el hijo. Y el tercer escenario es que es externo, que es una empresa que ya tiene un gerente externo.
¿Cómo? O que es familiar no directo.
¿Como político?
Sí, o no necesariamente político, sino que no de primer grado.
Podría ser que primos.
O algo así. Hay muchas empresas de las que yo veo,
que, María Dolores, que no es en línea directa del fundador.
No es en línea directa del fundador, sino es ese sobrino chispudo que comenzó a trabajar en la trastienda y le gustó mucho.
Ahora, otro escenario que se puede prestar, porque bueno, como se darán cuenta, el tema que hoy vamos a hablar es el gerente general en las empresas familiares. Sí. ¿Cuál es ese rol? Otro escenario también, Chepe, ¿qué pasa cuando son dos familias? Sí. Y uno de ellos es el gerente.
Sí, entonces no tiene nada que ver con la otra.
Exacto.
Familia. Sí.
Es externo de la otra familia. Entonces, ese es otro de los retos. Entonces, si está enfrentando retos, puede mandarnos sus mensajes al 4585-4280. Nos puede dejar mensajes de voz en el 4585-4280. O también puede usar nuestros teléfonos y llamarnos. Y con mucho gusto tomamos sus llamadas. 2308-6888. 2308-6888 o el 2308-6889. Así que estos son nuestros canales. Igual puede hacerlo a través de las redes sociales. Estamos transmitiendo por Facebook. Es nuestro canal en Facebook, o nuestra página en Facebook es libertopolis.com. Nuestro canal en YouTube es Libertópolis, y en Twitter estamos ya en Twitter, o todavía estamos resolviendo. Bueno, entonces puede hacerlo a través de nuestro canal en YouTube. Así que bienvenidos a nuestra transmisión. Y hoy en Llave Maestra, pues me gustaría que habláramos, pero nos queda ya poco tiempo, Chepe, y me gustaría que mejor nos enfocáramos en el tema que tenemos para hoy y dejemos esta llave maestra, que es acerca de tips para manejar empresas familiares, que va muy acorde a lo que hoy vamos a hablar. Y entonces, que entremos con el tema que tenemos hoy, que es el tema del rol del gerente en las empresas familiares. ¿Con qué te gustaría arrancar, Chepe?
Bueno, tal vez primero, en los minutos que nos quedan de esta primera sección, es hablar del rol del gerente general, independientemente que sea empresa familiar o no.
Cualquier empresa.
Y es precisamente el gerente general aquella persona que hace cabeza en la operación de la empresa y se reporta al Consejo de Administración, y aquí quiero hacer la primera acotación, se reporta al Consejo de Administración en pleno, no al presidente del Consejo, no al secretario del Consejo, sino que al Consejo de Administración como grupo colegiado. La razón que menciono esto es porque lo primero que hay que decirle explícitamente al gerente, ahora sí en las empresas familiares, que no tiene por qué hacerle caso, perdón lo que voy a decir, al dueño siendo miembro de la junta directiva o del consejo de administración.
Y que es el presidente.
Y que además es el presidente y el dueño, por supuesto, ¿eh? Sino que tiene que referirse al consejo de administración en pleno. Entonces, el gerente general, una de las cosas importantes es, debe asistir a todas las reuniones del consejo de administración. Vote o no vote. La razón que digo vote o no vote es porque algunos gerentes generales también son miembros del Consejo de Administración, sean familia o no sean familia. A mí en lo personal eso no me gusta, porque sos juez y parte. Pero entiendo que hay veces, estamos comenzando, solo somos 5 parientes, los 5 estamos en la directiva, los 5 abrimos la tienda y cerramos la tienda, y etcétera, pues está bien. Pero entonces se puede decir, pero el gerente en la siguiente generación ya no puede ser miembro de la junta directiva si es que es familiar. O si es que no es familiar, por conflicto de intereses.
Sí, además, como ya es la segunda generación, ya hay más miembros.
Hay más miembros.
Para, sí. Entonces, la razón por la que se acepta en la primera generación es porque realmente es muy reducido el número.
Sí, habemos 3, ¿verdad? En toda la empresa, o 5. Entonces, el gerente general, por otro lado, no es necesariamente, o las más de las veces, no es un gigante intelectual que vaya a resolver todo. Pero sí es una persona que tiene que tener la capacidad de equilibrar, de balancear situaciones en conflicto. Por ejemplo, el corto y el largo plazo. Por ejemplo, la propiedad contra la comunidad. Por ejemplo, la familia frente a la no familia, los familiares frente a los no familiares. Por ejemplo, la innovación contra la,
¿cómo se dice?
La tradición. El gerente general es el que juega con esas cosas.
Es como el conciliador entre estas dos.
Yo creo que más que el conciliador es el que propone.
Okay.
Porque algunas veces no vas a proponer cosas que son necesariamente para conciliar. Algunas veces vas a decir, apostémosle a largo plazo, a pesar de que eso implique que por los siguientes 3 años no vamos, yo por lo menos gerente general no voy a recomendar reparto de utilidades a la junta directiva, quien a su vez lo va a recomendar a la asamblea. Pero esas cosas las hace el gerente, no al contrario. ¿Qué quiero decir con no al contrario?
No es... Vamos a ver si te voy entendiendo, Chepe, y perdón por la analogía, porque en cuanto a que, por ejemplo, es como cuando llego a un restaurante y me proponen ciertos platos, y no solo toman el pedido de lo que quiero, sino me sugieren cosas que, como conocen mejor la cocina o conocen mejor, me pueden orientar hacia dónde podría tomar decisiones.
Creo que es una buena analogía, siempre y cuando la recomendación sea producto de que conozco los platos.
Claro.
Y no simple y sencillamente porque es el más caro, por ejemplo.
Porque es
el del día.
Sí, tomando al mesero como el conocedor del lugar donde tú estás.
Sí.
Entonces el gerente general es el que debe proponer estas cosas con la junta directiva. Ahora, ¿cuáles?
Y los... ¿Autoriza o no la junta directiva?
Claro.
Eso sí.
O sea, más que de que ir a tomar instrucciones, debe proponer rutas o rumbos de acción.
Sí.
Llegar con planes.
Sí.
No con clavos, como solemos decir, que llego con el fíjese qué, pero
fíjese
no
qué y qué hago. Ese es un mal gerente general.
Ok.
Digo, estoy exagerando, por supuesto, ¿verdad? Porque muchas veces lo tengo que preguntar. Pero lo pregunto con proposiciones, no lo pregunto... En abstracto.
O sea,
fíjese que tengo este clavo, siguiendo tu ejemplo, ¿qué hago? No, tengo este clavo, propongo este, me lo autorizan. Ese es el orden.
Claro, llegar, o sea, identifico el problema, lo presento, no lo escondo, porque a veces eso pasa.
Sí.
Lo presento, presento opciones, ya sea una o dos opciones que considero que podrían funcionar, y de ahí ya pues se decide, puede ser un híbrido, o puede ser que me autoricen la que propuse, o
que me la voten, porque vino una mejor idea, pero es en base a lo que yo no miro a un gerente general llegando a preguntar. Miro a un gerente general proponiendo y entonces sí me lo autorizan o no.
Ok. Y esto es en relación a la junta directiva. Vamos al corte y cuando regresemos, Chepe, ¿qué pasa a lo interno? O sea, esto es el gerente hacia la hacia el consejo de administración, pero ¿qué pasa del gerente hacia la empresa?
Hacia abajo.
Hacia la empresa, porque a veces es como es el jefe máximo, por así decirlo, pues podríamos pensar, bueno, entonces no va a hacer nada.
Sí.
¿O qué es lo que tiene que hacer? De esto vamos a platicar cuando regresemos del corte. Gracias a quienes están compartiendo nuestra transmisión. Mándenos sus preguntas, mándenos sus mensajes, mándenos qué retos están enfrentando si ustedes son los gerentes de sus empresas y cuáles son estas, o si tienen algunos retos que ya han superado, ¿cómo le han hecho también?
Sí.
Vamos al corte y regresamos. Y Chepe, nos quedamos con el tema de, ya hablamos un poco y obviamente debemos seguir hablando sobre el gerente hacia lo que reporta hacia la junta directiva o al consejo de administración, pero ¿qué pasa de las funciones del gerente hacia lo interno, hacia a la empresa, a sus colaboradores?
Ok, dos o tres cosas se me vienen a la mente. El número uno, el gerente es la máxima autoridad en la empresa y las empresas somos eminentemente jerárquicas. Eso hay que entenderlo. Lo que el gerente no puede hacer es ser arbitrario, aunque sea la máxima autoridad. Entonces el gerente no puede amanecer un día con el pie equivocado y venir a dar órdenes que se salgan de su marco de acción, María Dolores, porque el marco de acción del gerente lo da el Consejo de Administración. Por ejemplo, y lo voy a poner en una forma bastante, bastante sencilla, el gerente puede firmar cheques con una sola firma por 10,000 quetzales o menos.
¿Eso lo dice el Consejo de Administración?
Sí. Okay. Sí. Creo que es parte de la gobernanza.
Ok.
Como también, por ejemplo, no puede despedir a ningún empleado que le reporte directamente sin darlo a conocer al Consejo de Administración y dar sus razones. Por supuesto, eso implica un proceso y, por supuesto, eso excluye que si encuentra a alguien robando no lo va a poder despedir, sí. Pero es por robo o por algo que es verdaderamente comprobable. Entonces lo puede hacer, pero si no, lo tiene que decir paso a paso al Consejo de Administración, porque si no se pueden dar arbitrariedades, pues me cayó mal este fulanito y me lo escabecho.
Entonces podríamos decir, Chepe, voy a ir un poco al Consejo de Administración, que es una de las primeras tareas del Consejo de Administración, darle como esos lineamientos.
Sí, sí, sí. O sea, en la descripción de trabajo del gerente tiene que decir eso. Por ejemplo, y aquí te voy a dar un ejemplo que me pasó a mí en mis años de ejecutivo de multinacionales. Mi descripción de trabajo en una de las empresas que estuve decía que yo podía firmar un cheque por, me voy a inventar la cantidad porque no me acuerdo, por $100,000, pero no podía autorizar ninguna publicidad que no estuviera autorizada por un comité corporativo.
Claro.
Porque no siempre es en cuestión de plata, pues.
Claro, claro.
Puedo tener mucha libertad en plata y muy poca libertad en otros aspectos. Por ejemplo, yo tenía dos veces al año que hablar de mi personal a la junta directiva. y de mi personal, quiero decir, las personas que me reportaban directamente, y por otro lado, a los que le llamábamos high potentials, que era aquellos que aunque no reportaran a mí, mis subalternos me habían dicho. Yo no tengo problema en utilizar la palabra subalternos, hoy se usa colaboradores y todo, y está perfecto. Pero en ese momentito son subalternos porque me están reportando, son colaboradores. Igual con dignidad y todo el asunto, pero entonces yo tenía que averiguar con los que me reportaban quiénes a ellos les reportaban que podían y deberían ser considerados para promociones.
¿Cuál crees que, entonces, vamos a ver, más que, o sea, no solo es generar un marco de acción, por lo que voy entendiendo, o evitar estas arbitrariedades, sino también tiene cierto sentido porque o cierto propósito adicional, como por ejemplo lo que tú me mencionabas de reportarle al Consejo de Administración quiénes, o sea, de reportarle de tu equipo y esos potenciales.
Sí, sí.
El sentido aquí era también mantenerte conectado con tu gente.
Y, por un lado, y conectar conocer a mi gente, por así llamarla, con mi ente superior.
Y no solo eso, sino además ver, tomarte el tiempo de descubrir quiénes tenían el potencial. O sea, conocer a las personas para decir, este tiene potencial y este pues hay que desarrollarlo más.
Y algunos incluso con problemas. Mira, este ha sido bueno, pero en el último trimestre o semestre o año ha decaído. No sabemos por qué, lo tenemos que ayudar. Por ejemplo, pasar situaciones personales como un divorcio, por ejemplo. Es crítico y se deben de tratar porque entonces lo estoy juzgando a la luz de un evento que lo está afectando muchísimo, pero que una vez superado ese evento pueda volver a ser el que solía ser.
Entonces, por lo que voy entendiendo, dentro de las funciones del gerente hacia lo interno de la empresa está el tema de que dentro de la descripción del puesto es donde le da ese marco de acción.
Sí.
Ahora, existe la idea de que como soy el gran jefe o el jefe máximo, solo dirijo, o sea, ¿hay algún momento en el cual, o sea, cómo evalúo tangiblemente, objetivamente, su función?
Ok, ciertamente el parámetro número uno que se utiliza en las empresas, sean familiares o no familiares, son los resultados financieros. Pero hoy en día, y cuando digo hoy en día ya desde hace varios lustros por lo menos, y yo diría que incluso décadas, también hay otros factores muy importantes. Por ejemplo, el clima organizacional.
Claro, porque podría llegar a resultados financieros, pero con más sangre, mucho sudor y demasiadas lágrimas. Y cuando volteas atrás ya no hay tropa, por así decirlo.
Ya no hay empresa. Entonces, para mí es los resultados financieros, evidentemente. El otro es el clima organizacional, para llamarlo así muy, muy generalmente. El otro es lanzamiento de nuevos productos e introducción hacia nuevos mercados.
O sea, ese crecimiento, ese potencial crecimiento.
Sí.
Ok.
Sí. Hay otro que a mí me gusta muchísimo, no tengo mucho éxito cuando lo presento la primera vez y me cuesta mucho tiempo convencer a la gente, pero a los de la junta directiva sobre todo, pero es el propósito de una empresa es mantener a los clientes actuales y conseguir nuevos clientes. Entonces, ¿tengo nuevos clientes, sí o no? Aparte es que tenga más market share, porque puedo tener más market share producto de que los mismos me compran más, lo cual está perfecto, pero yo también tengo que enfocarme en conseguir nuevos clientes. Y hablo de clientes, no hablo de mercado, porque a la postre el mercado lo compone un conjunto de clientes. Entonces el año pasado yo tenía 1,000 clientes y ahora tengo 1,500 clientes. ¿Okay? El otro es desarrollo del personal a mi cargo. ¿Estoy promoviendo gente interna o siempre que me quedo renco por la salida de alguien tengo que traer gente de afuera porque no he preparado a nadie que lo sustituya adentro? Y el más importante dentro de este
desarrollo
es estoy desarrollando a mi sustituto.
lo cual uno pensaría, pero eso es serrucharme la escalera.
Serrucharme a mí mismo, sí. Yo siempre cuento que fue medio anecdótico cuando salí de la compañía Quaker. Mi jefe, yo había estado en Centroamérica primero, luego Centroamérica y el Caribe, luego Centroamérica, el Caribe y los mercados hispanos. Entonces mi jefe me pidió actualizar la descripción del trabajo antes de irme, ¿verdad? ¿Sabes cuál fue la sorpresa? Yo no podía solicitar esa chamba. No era capaz, no era calificado para solicitar esa chamba. Como había sido por gradientes, pues la estaba haciendo y espero que la haya estado haciendo bien. Pero yo no me hubiera contratado a mí mismo, porque habían algunas falencias ahí, como por ejemplo, miraba las islas francesas y no sabía francés, y yo estaba poniendo en el descriptor de puesto que supiera francés.
Y entonces es desarrollar este personal, e incluso al grado de poder desarrollar a quien ocupara tu lugar.
Es correcto.
Está dentro de esos potenciales.
Sí. Sí, sí. Y el otro punto que para mí es bien importante es, que lo decíamos en el gerente general, cómo concilio el corto con el largo plazo. Porque muchas veces, por ejemplo, una inversión en publicidad me erosiona utilidades, pero me posiciona para el futuro. Pero entonces este año, el lanzamiento de ese nuevo producto, tengo que solicitar que me aprueben reducir las utilidades en el monto relacionado con la inversión.
Pensando en ese largo plazo, sí, que necesitas abrir, sí, esos mercados. Y es aquí entonces donde el gerente tiene que, como decimos, arremangarse la camisa y meter las manos, y sí, porque no se trata solo de mandar, porque muchas veces dicen, bueno, es el jefe y manda, y si los resultados financieros no dan, va y atornilla al de finanzas para que gaste menos y atornilla, valga la expresión, sí, al de ventas para que venda más.
Sí, pero no se queda ahí. Tengo que ir a ver las cosas porque quiero atornillar donde se debe atornillar, no simple y sencillamente por decreto. Mucha vendan más. Que muchos de los gerentes eso hacemos, no nos metemos a la operación. Yo no digo que operemos todo el tiempo, pero si voy a pedir algo, más vale que lo sepa hacer.
O que pueda guiar a mi equipo.
Claro, donde hacer no quiere decir que lo haga todos los días, pero sí lo tengo que poder hacer.
Y que pueda dar ese acompañamiento a mi equipo y de decir, bueno, sentémonos, generemos una estrategia, revisemos la estrategia que tenemos. Por ejemplo, si fuera el tema de, no es tanto que se están alcanzando las metas de ventas, pero estamos elevados en los gastos, entonces es sentarme con el de finanzas y decir, bueno, ¿qué está pasando? Empezamos a revisar y ser el guía de este equipo y no solo decirle, bajas los costos y a ver cómo le haces.
Sí, es bajemos los costos. Y me debo, y una cosa importante que la mencionaste ahí de manera suavecita, es si yo, líder de la empresa, crezco, mi gente, por así decirlo, crece. O sea, el gap entre el líder y la gente se mantiene constante. Si yo subo, todos suben. O porque los jalo, o porque me empuja.
Ok. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, sigamos hablando entonces del rol del gerente en las empresas familiares. Ahora, ¿qué pasa con el gerente con la familia, Chepe? Porque ya hablamos del gerente con el consejo de administración, el gerente a lo interno. Pero, ¿qué pasa con el gerente y la familia, tanto externos, o sea, que no trabajan en la empresa, y los que sí trabajan en la empresa? Entonces veamos este tema de qué sucede con el gerente. Muchas gracias a quienes ya están compartiendo nuestra transmisión y también nos están enviando mensajes. Gracias a Carlos Vélez, que tagueó a varias personas para que vean el programa. Carlos, muchísimas gracias. Y también quienes quieran, taguen, porque muchas veces estos programas pues ahí quedan y ustedes los pueden seguir viendo o los pueden escuchar en vivo. Taguen a aquellas personas que les interesa estos temas, taguen a personas que están pasando por situaciones que esta información les va a ser muy importante. Al final, mire, uno no sabe en qué momento uno impacta en la vida de los demás a la hora de compartir información como esta. Así que muchísimas gracias, Carlos. Vamos a ir al corte y cuando regresemos. Entonces, ya hemos hablado del gerente con su rol con el Consejo de Administración, el gerente hacia lo interno. Ahora hablemos en el siguiente segmento del gerente hacia la familia. ¿Cómo trabaja con la familia o no debe trabajar con la familia. Vamos al corte y regresamos.
Tanto de él como de la empresa, si no es miembro de la familia dueña.
Claro, que ahí es donde vamos a ver todos los escenarios que podrían haber, porque independientemente si es de la familia o no, su rol de gerente interno es ese.
Sí.
Su rol de gerente hacia el consejo de administración es ese. Donde cambia o se vuelve más diverso es cuando hablamos de familia y si él es familia o no es familia.
Y fuiste bien benigna en decir más diverso, más difícil.
Vamos al corte y regresamos. Estamos en Más Negocios, en nuestro jueves de empresas familiares, y estamos platicando con Chepe Ascoli con respecto al rol del gerente en las empresas familiares. Y por lo que entendí, Chepe, en los segmentos anteriores hablábamos del rol del gerente, no importara si la empresa es familiar o no. Y hablamos acerca de el rol al consejo de administración o la junta directiva y el rol del gerente hacia lo interno. Ahora viene el componente familiar, que aquí es donde se diferencia. Entonces, ¿cómo debe o cuál es la forma adecuada, correcta, de relacionarse el gerente de la empresa con la familia, tomando en cuenta que es una empresa familiar y si quieres podemos manejarlo en los diferentes escenarios? O el tema es, no debe dejar que interfieran. ¿Cuál es el rol?
Creo que uno de los roles más importantes del gerente en relación a la familia, voy a decir a la familia propietaria de la empresa, uh-huh, sea mi familia o sea familia ajena.
Ok, yo siendo el gerente,
es precisamente insistir en aquellos tres círculos, que es la propiedad del consejo de administración y la administración en sí. Porque con el tiempo se van a dar cuenta que la esposa del dueño no puede dar órdenes a las distintas personas de la organización. El más típico, créemelo, el chofer. Fíjese que el otro típico, el mecánico.
O el del jardín, el jardinero.
Se fregó pila y venga. Bueno. No se puede eso. Ni siquiera a través del gerente. O sea, si al gerente le pide que le hagan uno de esos trabajos, el gerente le puede decir, con mucho gusto lo puedo hacer el miércoles entrante que lo tengo disponible. Y ahí se necesita que el gerente sea absolutamente diplomático, pero firme.
Vamos a ver. Si yo soy el gerente, soy el fundador de la empresa, y me lo pide mi esposa o mi hermana o mi cuñada, suponiendo que tengo gente trabajando en mi empresa, que ese es otro tema, ¿podría decir que tengo suficiente solvencia moral o solvencia para poder hacer lo que tú me estás diciendo? ¿Pero qué pasa si es mi mamá? ¿Qué pasa si es la tía? ¿O qué pasa si yo no soy externo? Ni siquiera soy de la familia y le voy a decir a la esposa del jefe, del dueño, que no. es el presidente de la junta directiva, sí, a la cual me reporto, que sí, pero después.
Ok. Este es uno de los casos más típicos de lo que uno cree. Entonces voy como gerente al consejo de administración y les digo, mira, tu mamá, tu tía, me ha pedido esto. Lo he hecho, precisamente porque no me he sentido con la suficiente confianza de mandarle al chorizo. Pero por favor, háganse cargo ustedes de decirle a su mamá, a su tía, a su hermana, que estas son cosas de la empresa y que afectan a la empresa en el mediano plazo. Tal vez no en el corto, pero sobre todo porque es mal ejemplo para las siguientes generaciones.
Al final debo llegar con el problema y la solución.
Sí. Y volvemos al punto del rol del gerente general. No, que no sea queja, ¿verdad? Aunque si es queja también, pero porque necesito ayuda de los miembros del Consejo de Administración para que los familiares no se estén metiendo. El más típico es cuando alguien dice, lo voy a poner como la esposa del patriarca o del fundador. Fíjate que fui a una de las tiendas, voy a poner tienda también, y ahí hay un muchacho que no me atendió bien. Ya, ese pobre muchacho está estigmatizado para siempre. Entonces el gerente general tiene que sentarse fríamente con la gente y decirle, mira, sí, no te atendieron bien, perdona, ya le hablé, pero por favor no agarres esto para extrapolarlo y que el pobre muchacho es malo. Porque esas cosas, esos rumores, voy a decir, se convierten en absoluta verdad.
¿Cómo solidificar? Y vamos a, tenemos que ir al corte, pero cuando regresemos, Chepe, ¿cómo, y valga la expresión, de solidificar no es de hacerlo rígido, sino cómo hacer que este gerente esté sobre sus dos pies y bien plantado para situaciones como estas, para poder solventar situaciones como estas y no piense que cada vez que le llama la esposa del dueño o la hija del dueño, que es los ojos del dueño, exacto, del papá, y sienta que me estoy jugando el puesto. Cuando regresemos del corte, hablemos de este tema. Regresamos a Más Negocios y tenemos una llamada de un radioescucha. Muy buenas noches, ¿cómo estás, Roberto?
Buenas noches, María Dolores, y buenas noches, David Chepe.
Buenas noches.
Aquí nada, como bueno, pidieron tres cosas, voy muy rápido. Uno, el elemento para las situaciones, tal vez que te he dicho, yo creo que ahí hemos seguido mucho la línea de lo que vos muy ducho, Chepe. Creo que la parte de estructurar un gobierno corporativo... Esa sería mi contribución, y creo que eso ayuda definitivamente, y eso me ha solventado bastantes temas a mí en el último año que hemos ido estructurando eso, y que sepan jugar, obviamente, que en un momento creo que lo mencionabas, los sombreros de cada uno. Ahí, digamos, esa es una recomendación ahí que secundo de lo que han hecho. Dos, el elemento de los escenarios que plantean, independientemente si es empresa familiar o no, o los socios, hablabas de que no eras muy partidario de que el gerente pues tenga voto. La recomendación ahí es, de lo que nos ha funcionado, es si los socios o los accionistas que están sentados en la mesa son número impar, no hay inconveniente. Ahí comparto completamente que el gerente no tenga voto y que el voto únicamente aplique cuando los socios pues son prácticamente cabeza, son número par, y él simplemente va a ser el último voto a partir en el caso haya un empate. Recomendación. Y la última, que es más que todo para ver qué recomendaciones nos puedes dar, en la situación donde los accionistas y socios, en el escenario, como estamos hablando primero hacia el gobierno corporativo de junta, y luego en el escenario que no, al inicio de la charla que estaba mencionando, que no plantearon, es donde los accionistas tienen roles en función dentro de la operación, en el día a día. Ese ha sido un tema para mí bastante complicado en algunos casos, y te planteo el escenario muy rápido de que lo que sucede, puedes establecer las normas y demás que tenés, se ha vuelto verdaderamente un arte, pero ¿qué sucede? Aunque tenga las reglas establecidas, por ejemplo, uno lo entiende muy bien, otro entiende que cuando está en funciones prácticamente está, como vos decías, en un plano de la función de la posición, pero otro le es indiferente y el otro se presta en un momento donde sí no comprende su rol, ¿verdad? O sea, y entonces a veces juega ese rol de dueño en las funciones, y peor aún, cuando se regresa a la junta directiva a ver el desempeño en igualdad de funciones y condiciones, obviamente ahí se vuelve en conflicto porque claramente el desempeño de los tres es muy dispar, ¿verdad? Entonces, les dejo ahí para ver qué recomendaciones das con ese último escenario, así que
Roberto, mucho gusto. Roberto, ¿sí? Perdón, solo para poner claro, ¿hablas cuando los accionistas tienen roles o desempeñan un cargo en la empresa? Hablabas de uno, es cuando lo entiende y está comprometido y entiende su rol. El otro era sí. No le importa, o sea, igual hace lo que quiere.
Sí.
¿Y el tercero cuál era, perdón?
El otro se pone, pues, es indiferente ante el uno y el otro, pero al momento de regresar a la junta directiva con resultados, ¿verdad? Ahí es donde obviamente todo se, okay, se evidencia y obviamente ahí sí empieza el conflicto, ¿verdad?
Okay.
Pregunta? Sí, voy a, en tu segundo punto, no en el segundo punto de ahorita.
¿Tienes alguna
sí.
pregunta para él o le contestamos al aire?
No, le puedo contestar al aire.
Okay,
eso entonces, es lo que quisiera, porque el gerente, si tiene voto, tiene que ser nombrado por la Asamblea General de Accionistas como miembro de la Junta Directiva. Okay. O sea, no es por gerente. Y entonces en tu escenario de que si par o impar, es es absolutamente no relevante, sino que si es gerente y es director, tiene voto. Ahora, si es solo gerente, no tiene voto.
O sea, debe ser la Asamblea de Accionistas...
quien lo nombra.
Quien decide que el gerente... lo nombra como director.
Como director.
Oye.
Y entonces puedo ser gerente general. Ahora, cuando hay alguna situación en conflicto, debo de saber. Por ejemplo, el aumento de salario que me van a dar. Como gerente. Entonces,
y soy director.
Y soy director. Entonces, tengo que salirme de la reunión. Y en ese caso, si hay empate... el presidente, por definición, tiene doble voto.
¿Esto está en el Código de Comercio?
Sí.
Okay.
Habiendo dicho eso, ahora paso, si querés, a los roles.
¿Qué hacer cuando eres gerente y tienes esto? Muchas gracias, Roberto.
No, gracias a ustedes.
Te contestamos al aire el resto. ¿Qué hacer entonces en estos en este tema? Que muchas gracias, Roberto, y pueden llamarnos y dejarnos sus mensajes o pueden salir al aire como Roberto, porque este tema no lo habíamos tocado y me parece muy valioso. Ya no es la familia, sino es el mismo accionista desempeñando un rol dentro de la empresa y manejando cualquiera de estos tres escenarios del accionista en la empresa y al gerente ahí.
O sea, el peor de los que dijiste, Roberto, es cuando soy dueño, porque tengo acciones de la empresa y además soy subalterno mío como gerente general. Ese sí es complicado.
¿Otra vez? O sea, yo tengo acciones en la empresa.
Yo soy el gerente general.
Y tú eres el gerente.
Sí.
O sea, somos dos diferentes.
Sí. Y tú... sos dueño, pero además sos el gerente de finanzas que me reporta a mí.
Okay.
Ese sí es complicadísimo.
Pero es muy común.
Es común. Y entonces ahí es cuando, como dueño, me quiero, voy a decir la palabra, imponer. Porque si lo argumentamos y tenemos una discusión honesta y balanceada y sin alterarnos, pues va a prevalecer la razón, tarde o temprano. Pero cuando en un momento dado me decís, mira, y esto se hace así porque yo como gerente de finanzas y dueño, o al revés, como dueño y gerente de finanzas, te digo eso sí es bien complicado. Y ahí tenés dos opciones, y las dos son radicales.
¿Como gerente general?
Como gerente general. Uh-huh. Una, me quejo con la directiva, y tal vez este mismo individuo es miembro uh-huh. de la directiva, y frente a él le digo, muchacho, aquí está pasando algo rarísimo, porque la gobernanza... dice que yo tomo la decisión final y aquí él me la está imponiendo, aduciendo que es dueño. Entonces me retiro.
¿Y qué pasa si es al revés? Vamos a poner, tú eres el gerente general, yo soy el gerente de finanzas, tú quieres hacer algo que considero que no te corresponde tomarlo a ti y le corresponde a la junta directiva.
Eso es fácil, porque yo como gerente sí me tengo que someter a la junta directiva.
Pero yo como gerente de finanzas tendría que hacer lo que tú dices.
Sí, pero es válido que digas lo voy a llevar a la junta directiva porque no estoy de acuerdo.
Ok.
Eso sí es válido.
Okay.
Porque ella es a esto que le llamo diálogo, ¿verdad? Porque no te estás peleando conmigo, uh-huh. sino me estás diciendo, mira, esto es cuestión de junta directiva. A mí me pasó con una empresa en una junta directiva que el presidente de la junta directiva que además era o es dueño, no absoluto, pero sí dueño, le dijo al gerente general, hay que hacer esto. Y el gerente general le dijo, necesito que ver el punto de acta donde se acordó esto en la junta directiva.
Bien plantado el gerente.
Sí.
Entonces, el accionista tiene rol en la empresa, en un escenario que creo que es el ideal, lo entiende, está comprometido y sabe cuál es su rol. En el otro, no le importa.
El no le importa lo miro mucho con lo miro muy similar a lo de indiferente. Uh-huh. Porque si no me importa, puedo ir por el derrotero de decir, bueno, como vos lo decís, hago caso. Vos, gerente general, eso sí es tu culpa, si sale mal. Uh-huh. O el otro es, ¿qué me importa?
Yo hago lo que quiero.
Me lo digas vos o no me lo digas. Eso hay que llevarlo a la junta directiva. Hay que llevarlo a la junta directiva y casi decir, mira, estas dos cabezas no cabemos dentro de la misma organización. Y ahí sí, hay que ser firme. O vos o yo.
Sabiendo que puedes... Que sabiendo puede ser cualquier
que,
cosa.
Que, sabiendo que el que no va a ser soy yo.
Que puede ser eso también.
Sí, sí.
Pero es ahí donde tú estás viendo el tema que hablábamos del gerente general, conciliando el largo plazo.
Sí.
Porque al final esto es por el largo plazo, no puede haber dos.
Sí, sí. Y regresamos al punto, Roberto, también que la gobernanza es lo primero. Pero es la gobernanza bien entendida, no la gobernanza no la dictadura, digámoslo. Ajá, okay, así.
No, sí. dictatorial, sino una gobernanza con un objetivo.
Sí.
Que no es arbitrario.
Que no es arbitrario. Y que tiene un mecanismo de votación porque la junta directiva es un grupo colegiado.
Pues este tema da para mucho más. Así que muchas gracias y ya estamos casi que por irnos, Chepe.
Si tenemos una gobernanza bien diseñada, bien estructurada y los miembros de la misma aceptan esa gobernanza, pero aceptarla con alma, cuerpo y corazón, uh-huh. No simplemente porque, bueno, así tiene que ser. Yo creo que vamos por buen camino.
Entonces hay que tomar. ¿Y cómo sé que tengo buena gobernanza? ¿O cuál es un indicador? Si pusiera un termómetro, ¿qué me diría?
Que las estructuras estén bien definidas, lo cual es relativamente fácil, y que los procedimientos se adecúen a esas estructuras.
Okay.
Lo cual no es fácil.
Lo cual viene la segunda parte. Pues muchas gracias, Chepe.
Gracias a todos y buenas noches.
Y muchas gracias a ustedes, gracias a quienes, a Roberto que nos llamó y síganos llamando, síganos dejando sus mensajes, sigan compartiendo esta información. Aquí queda para que ustedes lo puedan compartir con más personas y puedan, pues si quieren, taguear a más personas para que si están pasando por estos problemas, pues los escuchen. Y a veces, pues también a aquellos gerentes que están tratando de ser esa gotita para entender por qué es necesaria esta gobernanza, pues aquí les puede servir este programa como argumento. Así que muchísimas gracias, que tengan una excelente noche. Nos escuchamos en nuestra siguiente emisión de Más Negocios.
El otro jueves.
Así es.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.